11 y 6 minutos, abrimos la segunda hora de este Rencope Tenerife, como te comentaba al principio del programa, pendiente hoy del Consejo de Ministros que se está celebrando hasta ahora y en el que se tiene previsto aprobar el decreto que regulará la contingencia migratoria y la capacidad de cada comunidad autónoma de cara al reparto de los menores migrantes que tutela Canarias. Será el próximo jueves cuando previsiblemente comience el reparto. Lo cierto es que el gobierno regional ya ha alzado la voz sobre este asunto, han dicho que ha dejado claro que Canarias, su portavoz, ha cumplido con creces y que ahora le toca al Estado. Veremos si el Estado responde o no responde. La realidad es que solo son 30 los menores migrantes solicitantes de asilo que han salido de Canarias. Eso significa que seguimos tutelando más de 5.000. Pero ojo, porque solo este domingo, por ejemplo, llegaron 106. 106 en un cayuco trasladado hasta el puerto de Arguineguín. En fin, pendientes estamos y por supuesto estaremos contando qué pasa en ese Consejo de Ministros. 11 y 7 minutos, nos quedan 53 minutos de radio contigo por delante. Ayer te contábamos en este programa que el Colegio de Médicos de nuestra provincia va a organizar, gracias a la financiación que llega de Europa y del Ministerio para la Transformación Digital, la Función Pública, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esto es importante porque se está moviendo por lo menos dinero para mejorar en este aspecto. Bueno, pues organizar unos cursos para los médicos de nuestra provincia para que mejoren en competencias digitales. Y dentro de las competencias digitales tiene un papel protagonista la inteligencia artificial. Así me lo decía Rodrigo Martín, el presidente del Colegio de Médicos. Y yo la verdad es que inmediatamente recordé que aquí, en Tenerife, tenemos un médico, un investigador, ya saben que está al frente de la Cátedra de Telemedicina de la Universidad de Laguna, que es experto, no solo experto, es que es pionero en Canarias y creo que en España en la aplicación de la inteligencia artificial a la medicina. Y es el doctor Antonio Narcó. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludarlo. ¿Cómo estamos?
Tú llevas ya unos cuantos años, mucho antes de que empezáramos a hablar del ChatGPT y todas estas cosas en nuestra vida diaria, tú llevas ya años investigando las aplicaciones de la inteligencia artificial en la medicina, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, la medicina es uno de los campos más importantes de aplicación de forma casi inmediata y casi sin saberlo de lo que significa inteligencia artificial. Pero Guillermo, me gustaría decir una cosa. Sí. Esto no es una moda. Esto es una necesidad objetiva, técnica del sistema sanitario del país o de cualquier otra cosa que queremos hacer en este momento. La época analógica se ha acabado. Y me gustaría aclararte una cosa para todos tus oyentes, que son muchos. La inteligencia artificial no es ni inteligencia ni artificial. Esto es un nombre que le puso un periodista, que ha venido muy bien porque se ha expandido. Esto es un Big Data. ¿Qué es un Big Data? Es una miles y millones y billones de datos tratadas con supercomputación. ¿Qué es la supercomputación? La utilización de computadores masivos que tienen que estar en varios países, además, con microchips, que hacen que esa macrocomputación, analizando los datos, los billones de datos que engendramos diariamente, salen algoritmos que permiten mejorar la sanidad, como la aviación, como la radio, como las intervenciones quirúrgicas, como las clases, como la docencia. Esto hay que decirlo.
Corrígeme si me equivoco, quiero decir, veo dos adelantos en dos grandes vertientes. Es decir, uno, entiendo que el que va dedicado estrictamente a la gestión de esos datos, o sea, que yo creo que podríamos gestionar y solucionar muchos de los problemas de amor que tendríamos en el Servicio Canario de Salud, y el otro, digamos, es lo que es el estrictamente diagnóstico, intervenciones quirúrgicas, es lo más técnico, digamos. Pero, por ejemplo, empezando por el primer capítulo, la conmutación de todas esas big data, de todo esto que hemos llamado, que ese periodista bautizó como inteligencia artificial, podría mejorar mucho los problemas que tenemos en la gestión, por ejemplo, de hospitales,
sin duda,
en el Servicio Canario de Salud.
Bueno, este es el adelanto técnico más importante de la humanidad. ¿Quién lo dice? Antonio Narcó, no. ¿Quién lo dice? Los que publican, los filósofos de la ciencia, que le están dedicando mucho tiempo, hasta qué alcance está teniendo en la humanidad este hallazgo técnico. Pero decirte otra cosa, esto no es un robot que te habla y te dice, hola Guillermo, ¿cómo estás? Eso no tiene que ver nada con la inteligencia artificial. Eso es una conclusión, una aplicación mínima de lo que significa. Como digo, es una Big Data, ojo, ¿cómo funciona la inteligencia artificial, ya que está llamada por un periodista en el momento adecuado? Así, con electricidad, Guillermo. O sea, si alguien no aprieta un botón, como tú y como yo, para el ordenador o para el teléfono móvil, no funciona. O sea, no tiene capacidad ni la inteligencia artificial llamada generativa de ponerse a funcionar solo. Con lo cual, no tiene ningún peligro ni ha venido a sustituir a nadie. Ha venido a mejorar la gestión de datos de obligado cumplimiento, porque si no estás en capacidad de utilizar los datos completos para aplicar, por ejemplo, el 90 y pico por ciento
de las imágenes... Sí, pongo un ejemplo práctico de cómo mejoraría la gestión, por ejemplo, de la sanidad.
Te pongo un ejemplo. El 98% de las imágenes analizadas por inteligencia artificial son acertadas por la propia inteligencia artificial. Dice, ¿y por qué esto no lo puede hacer un radiólogo? Porque no tiene la capacidad, aunque el cerebro humano es el mayor Big Data de la historia de la humanidad, por eso somos hombres, no tenemos la capacidad de decir, yo cuántos amigos conozco, y tú no tienes capacidad ni yo, de decir de los miles de amigos que tú conoces, o amigos o conocidos, que en un momento determinado tú se lo digas a tu cerebro y te lo des. Sí te lo da el Big Data de forma inmediata y a tiempo real. Pero tiene un problema, Guillermo, tiene un problema. O sea, tú utilizas el 90 y pico% de las imágenes que están en el Big Data, acierta el diagnóstico en mama, en pulmón, etcétera. ¿Ha venido a sustituir al profesional? No, ha venido a ayudar al profesional. No hay ningún riesgo de que la humanidad le haga daño a la inteligencia artificial. No ha venido a sustituir al hombre, y eso es importantísimo decirlo. Se crearán otras actividades distintas y paralelas que todavía no existen para seguir sacando más utilidad con el tema de la inteligencia artificial. Mira, la inteligencia artificial actual aprueba el 99% de los exámenes MIR que se le han propuesto. Aprueba los exámenes de notaría que están realizándose, las aprueba casi siempre. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de hacer algoritmos a tiempo real de los análisis de los datos que tiene. No hay más. Tienes un riesgo importante. Como utiliza simple y llanamente la electricidad de toda la vida, que tiene más de 200 años descubierta, sin electricidad no funciona la inteligencia artificial ni el Big Data, no funciona. Uno de los problemas que tiene, Guillermo, es que gasta mucha energía. El 20% de la energía total que se está gastando en el mundo hoy se está dedicando, se está gastando en la utilización de la macrocomputación.
Sí, Guillermo. Eso estamos escuchando, que cada vez que le pregunto algo a ChatGPT estamos disminuyendo el agua del mundo, por ejemplo.
Pues, ¿no? Tenemos que saberlo, ¿no? ¿Y el agua por qué? Porque hay que refrigerarla. Y dicen, pero ¿cómo es posible que microchips gasten energía? Porque son billones de microchips que gastan energía. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene para el desarrollo hoy, ¿eh? Porque obligatoriamente necesitamos luz. De hecho, ya los americanos, un sector del americano, ya está utilizando micro generadores nucleares para que se pueda utilizar.
Tú has puesto un ejemplo, por ejemplo, un banco de imagen en inteligencia artificial con millones de pues cánceres de pulmón, de mama, etcétera, no sé qué, puede detectar, digamos, fácilmente cómo puede evolucionar en el diagnóstico de un médico de un cáncer con un paciente, por ejemplo, ¿no? Entiendo.
Exacto, sí, exacto, sin duda. Pero ¿por qué lo puede decir? Porque ya está introducido todos esos datos. No vienen del cielo. Es verdad que la macrocomputación permite que relacionen datos unos con otros que tú no le has pedido y te puedes sacar conclusiones distintas que no se han pedido, pero que no es peligroso. Quiero decir, esos billones de datos en la macrocomputación puede empezar a hacer cruces de lo que quiera. Pero lo que está claro,
vale,
es
pero
que
un ejemplo en un diagnóstico, pero yo te preguntaba, por ejemplo, un ejemplo en la gestión de un hospital.
Bueno, pues la gestión del hospital pues es lo mismo. La gestión del hospital se tiene que gestionar con la facilidad de relacionar los datos que se tienen. ¿Cuántas personas de mayores de 80 años han sido vistas en un hospital unitario de los últimos 15 años, que tengan 40, que tengan 50, que haya sido enfermo de Alzheimer? Esos son datos que además, si quieres, unos con otros los relaciona y te da un algoritmo. Toda persona, hombre, canario, que ha sido visto en el hospital universitario de Canarias, que tenga esto, tiene un 82% de tener esto. Eso, o el gasto, la capacidad de analizar el gasto. Pero Guillermo, es muy importante, eso no se hace solo. Para que la inteligencia, la mal llamada inteligencia artificial, actúe, tiene que tener los datos. Que no crea, no tiene, sin datos no puede hacerlo. Por lo cual, porque la gente dice, oye, qué miedo da que el mundo va a ser controlado por la inteligencia artificial. Pero ¿cómo? va a empezar a andar la inteligencia artificial.
Bien, y ahora entonces la siguiente pregunta, Antonio, es,
dime,
tú lo estás estudiando, tú estás al frente de la cátedra de telemedicina, pero ¿cuánto va a tardar el Servicio Canario de Salud en adaptarse a los tiempos? Sería mi pregunta.
Bueno, ya, de hecho, pero ¿sabes lo que pasa? Otra cosa, no es una cosa global, por ejemplo. ¿Cómo, qué utilizamos nosotros para hacer robótica, Guillermo? Para hacer cirugía Da Vinci. Pues inteligencia artificial. Es que se está, ¿qué utilizo yo para ir de, o tú, de Tenerife a Madrid? Utilizas el 80% de inteligencia artificial, tú no. El avión que vuela.
Uh-huh.
Es que, vamos a ver, ya lo estamos usando, el Servicio Canario de Salud. Tiene que luchar porque la época analógica se desaparecerá, si quieras o no, que esta revolución de inteligencia artificial están dando y no se va a parar, y que tenemos que corregir, Guillermo, que es muy importante, la brecha digital. Porque estamos en una época que nunca había ocurrido en la historia de España ni de la humanidad, donde hay 5 generaciones distintas conviviendo a la vez. Con lo cual, para nosotros es más fácil, pero para las personas que tienen 70 años hoy, si tú no corríes la brecha, no puedes utilizar los datos.
Claro. Por ejemplo, me ha nombrado lo de la robótica en las intervenciones quirúrgicas con ese con esa tecnología Da Vinci. ¿Eso se está utilizando ya aquí en los hospitales canarios?
Sí, sin duda. Da Vinci está usando en 4 hospitales, funciona a altísimo nivel.
¿Para qué, por ejemplo? ¿Qué intervenciones se hacen?
Da Vinci, en cirugía general, toda. En Da Vinci está usando cirugía colónica principalmente, que es lo que mejor ha mejorado con el Da Vinci. Uh-huh. El Da Vinci son manos robotizadas con datos. No viene a sustituir, sino que hace, en vez de tú...
¿Pero cómo lo maneja el cirujano? ¿Cómo maneja el robot?
Bueno, con dos joysticks. ¿Qué le ocurre ahora que el cirujano bueno hoy... Nosotros presumíamos, los que tenemos mucha juventud acumulada, de las manos quirúrgicas y el pulso.
Sí.
Hoy, las manos y el pulso están sustituidas por dos joysticks. Son lo que utilizan los niños para jugar.
Sí.
Que por cierto...
Como la palanca de los juegos, vamos.
Yo tengo en mi casa a un cirujano, que es un hombre que se ha formado más en joystick por su edad que yo, y efectivamente sus manos, el joystick no se cansa ni a las 4 de la mañana, los puntos los da igual a las 4, a las 5, a las 6, en carnavales, en Navidad, cosa que tú no, ni yo, que el hombre no, pero sí el joystick, porque el joystick reproduce exactamente lo mismo siempre que tú le digas. No le afecta al cansancio, no, ni el pulso tuyo. Luego, esto es así, pero esto es tan natural como lo estamos hablando.
¿Hacia dónde, Antonio, puede evolucionar la aplicación de todo lo que estamos hablando de inteligencia artificial en los próximos años?
La salud digital. Y hoy hay una cosa importante, que es la realidad digital. Cada uno tendremos muy pronto, Guillermo, nuestra realidad digital. Cada uno tenía nuestros álbumes, teníamos nuestras cosas para saber quiénes éramos. Mi abuelo, todo. Hoy tendremos que empezar a construir todos, que se va a hacer de forma muy automática, nuestra realidad digital. El futuro es impredecible en positivo, no en negativo. No viene a sustituir a nadie. No se dejen engañar, porque siempre hay muchos papanatas pseudocientíficos que, utilizando al señor Google, que es alguien que nadie conoce, todo el mundo consulta, y el 80% es falso, para decir cosas que no son. Viene a ayudar. Algo muy importante, ¿sabes qué es? Pero muy importante, es que el ansia de éxito inmediato puede pasar factura y producir fracasos puntuales. Por ejemplo, es muy importante los datos, quien sea dueño de los datos, quién es hoy el dueño de los datos del Big Data mayor del mundo, quién lo tiene, China. Tú ahora utilizas el sistema chino de ChatGPT chino, que es gratis, y tú preguntas por China y no sale ningún algoritmo que salga que China es más mal, que es malo, que no hay democracia. ¿Por qué? Porque los billones de datos introducidos en el Big Data,
sí,
por ellos, te hacen un algoritmo que
dice
no te puede...
Claro,
no sale.
Claro.
Claro, en eso, por eso, la calidad de los datos. Y la,
es que, pero te digo que la inteligencia artificial también se puede entrenar, o sea, y se puede entrenar con motivaciones, pues como dices, políticas, o siempre, no, siempre correctas.
Ya se está utilizando, que se lo digan a Rusia, que se lo digan a Putin. Que se lo digan al Putin, gran manipulador digital.
Uh-huh.
Claro que se puede utilizar en contra, igual que la pseudociencia.
Fíjate, hay otra cuestión que quería preguntarte, ¿no? Porque
sí,
te lo digo porque hablé con un dietista hace no mucho sobre este asunto. Es decir, hay gente que acude a la inteligencia, vamos, la herramienta más popular es ChatGPT, ¿no? Que es un poco como el Google,
sí,
y la inteligencia artificial.
La
más popular. Entonces hay gente que le está diciendo a ChatGPT, oye, hazme una dieta, peso 90 kilos, mido esto, hago este ejercicio, prepárame una dieta, no sé qué. incluso los psicólogos también lo han denunciado, que dicen, oye, tengo este problema, ¿qué me recomiendas? Claro. Entonces, y que eso está haciendo que la gente no vaya al dietista, o en este caso al endocrino, sin o no duda, vaya al psicólogo. Esto es un peligro que tiene la inteligencia artificial, ¿o no?
Sí, no la inteligencia artificial, no es eso, es la pseudociencia en las redes. Quiero decir, la inteligencia artificial no es peligrosa si tú metes millones de datos falsos, te da algoritmos falsos. No tengas ninguna duda, y eso se puede utilizar. El famoso doctor Google, que es una de las conclusiones mías de la tesis doctoral de sociología, después de una encuesta con 500 ítems que medían cosas, se demostró que era falso un montón de cosas. Claro, entonces tú vas al doctor Google, le preguntas, tengo una hernia inguinal derecha, un bulto tal, ¿qué tengo que hacer? Y te van a la consulta y te dicen, doctor, ¿por qué no me opera por la laparoscopia y me pone una malla? ¿Pero por qué? No, porque yo le he preguntado al doctor Google y tiene que hacer esto. Claro que puede hacer eso, claro que sí, Guillermo. Pero es que eso no es. Pero eso ocurre también con la ciencia, ¿eh? Con la ciencia normal.
Claro,
no,
pero
con inteligencia artificial.
A ver, antes lo teníamos con el doctor Google, pero ahora tenemos, digamos, una conmutación que es mejor que el doctor Google, que te dice, mira, pues te voy a poner esta dieta, tienes que comer esto, esto y esto y esto. Y a lo mejor,
¿verdad? Sí, pero oye, no, pero mira, haz la prueba.
Que eso no sustituye al médico, al endocrino que conoce y que me puede dar con más detalle y con más seguridad para mi salud.
Mira, la inteligencia artificial al profesional médico que es bueno viene y le ayuda. Al que es malo le hace mucho más daño que ninguno, porque no entra en el estudio, sino en la inteligencia artificial. Claro que sí, no ha venido a sustituirlo. Ha venido a ayudar. Por eso la calidad de los datos son claves. Pero por eso son claves. Pero si tú ahora mismo, Guillermo, en directo, en la COPE, usas tu teléfono móvil y pones, por favor, no, sin por favor, aunque ellos también te lo dicen por favor, te dice, quiero que me diga qué me tengo que tomar para un cólico nefrítico, te sale todo. Mucho más rápido que yo. Y más fármacos que yo. Ahora bien, ¿cuál hay que utilizar? Pues hay que utilizar el correcto. ¿Y quién es el correcto que te lo va a decir? ¿Quién? Si se lo preguntas también, te lo puedo decir. ¿Cuál de ellos es más efectivo y que tiene menos efectos secundarios? Te lo va a decir el médico.
Claro.
Y hay algo que nunca va a sustituir a la inteligencia artificial. Nunca, Guillermo. Que son los sentimientos. Los sentimientos son productos de millones de conexiones y de hormonas a la vez que hacen que cuando tú tienes una mala noticia, lloras. La mala noticia no es orgánica y sin embargo tú lloras y las lágrimas son orgánicas. ¿Por qué? Eso no lo solucionará nunca la inteligencia artificial, porque la empatía y la empatía y lo que significa las emociones no son transmisibles. Y el tono que estoy utilizando es el que es, ¿eh? Y no lo va a sustituir. Luego no hay que tener miedo, hay que tener precauciones en el sentido de que no impide que te formes. O sea, la inteligencia artificial le puede ayudar a un periodista, sí, pero si no sabe hablar del periodista, ¿de qué no lo sustituye para que no hable?
No, eso está claro. En nuestro caso también tenemos, podríamos hablar mucho del periodismo y inteligencia artificial, podríamos hablar muchísimo.
Hombre, también. ¿Cómo te lo diría? Efectivamente.
Ninguna inteligencia artificial va a redactar una noticia como yo, eso ya te lo digo yo, pero bueno.
Sin duda.
En fin.
Y además te voy a decir una cosa, si te lo redacta la inteligencia artificial, que tú ahora le pides, luego que me digas algo de inteligencia artificial para hablar en antena, y te dice algo.
Hombre, no, claro.
Pero se nota.
Se nota, claro.
Si no lo has vivido, se nota de forma inmediata, porque hay programas en inteligencia artificial que te detecta si es falso o copiado. Es que está todo,
sí,
todo
sí,
es
no,
así.
Está claro. Antonio, siempre un placer escucharte, aprendemos mucho contigo. Seguiremos hablando de inteligencia artificial y de medicina, porque es un campo que evidentemente va a tener una evolución muy importante en los próximos años.
Sin
Antonio
duda,
Arco, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a ti, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. 11:24, antes de irme a la pausa publicitaria, quiero hablar con el vicepresidente y consejero de turismo del Cabildo, porque parece que los aranceles de Trump pueden acabar con el vuelo directo que tenemos United Airlines entre Tenerife y Nueva York, que sé que es un proyecto que el Cabildo Insular de Tenerife a través del área de turismo pues siempre ha apostado por él y ha puesto mucho cariño en el asunto. Don López Afonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días, ¿qué tal?
Trabajando estos días del mes de agosto, por lo que he visto, ¿no?
Trabajando, sí, porque efectivamente los días de vacaciones han sido los justos, reponedores, pero estamos ya otra vez de vuelta a los quehaceres.
Bueno, López, ¿qué va a pasar con este vuelo entre Newark, el aeropuerto de Nueva York y uno de los aeropuertos y Tenerife Sur?
Bueno, en la actualidad la operativa del vuelo directo ya ha cesado. Cesó desde que terminó de comercializarse la última franja temporal, la que terminaba a finales de abril, el 30 de abril en concreto, pero el cese fue decidido de manera unilateral por la compañía United. No estamos hablando de una cuestión que haya tenido que ver de forma directa en un primer momento por la aplicación de aranceles, ni tampoco porque haya habido desavenencias o cuestiones que tuvieran que ver con una falta de interés de Turismo de Tenerife, en este caso de mantenerlo. Es verdad que es un vuelo interesante y de hecho por ese motivo intentamos ampliarlo a la temporada de invierno, pero no es menos cierto, Guillermo, de que el éxito que está cosechando el destino en el mercado norteamericano es palpable, hasta el punto de que datos que tenemos contrastados del primer cuatrimestre indican que se mejora en un 40% la llegada de visitantes de ese país con respecto al año 2024, y casi todos a través de conexiones indirectas. Por tanto, no hay peligro de que la buena salud con la que participa Tenerife en el mercado norteamericano en este momento pues pueda estar en riesgo por no continuar con la operativa.
Bueno, entiendo que ese 40% llega por conexiones indirectas, pero claro, si la compañía lo retira es porque no estaban criterios de rentabilidad, es decir, no había unos niveles de ocupación en ese vuelo que fueran rentables para la compañía, entiendo, ¿o no?
La explicación tiene que ver, la que nos ha dado la compañía, con efectivamente rentabilidad relacionada también con lo que es su flota disponible en este momento. Es decir, las operaciones de estas grandes compañías en cuanto a adquisición de nueva flota condicionan las rutas, y en este caso una para ellos de largo rango, como es la de Tenerife, pues era prescindible dentro de sus criterios de prioridades. Bien. Ahora bien, nos trasladan también que mantienen el interés con el destino y de hecho seguimos en contacto con United, como también lo hacíamos desde antes con otras compañías, que son las que nos permiten ahora pues tener también expectativas de seguir a través de la conexión indirecta vía stopover a Tenerife, o bien de forma directa para los próximos meses, pues albergando muy buenas expectativas para con el mercado norteamericano.
Claro, pero entonces quizás habría cambiado el titular. Entonces, lo que podríamos decir es, de cara al futuro, los aranceles de Trump van a condicionar y van a perjudicar claramente esas negociaciones para recuperar esa línea. Podríamos decirlo así, entonces.
Ese puede ser un factor, pero a día de hoy es un imponderable porque ninguna compañía nos ha puesto sobre la mesa ese elemento como condición sine qua non. Lo que sí tenemos es interés del mercado como tal, porque lo testamos en nuestras participaciones directas en eventos profesionales, lo hacemos constantemente tanto en la costa este como en la costa oeste, y no es casualidad ese incremento que decía antes de más del 40% con respecto al año pasado. Está gustando el destino Tenerife en Estados Unidos y vamos a seguir aprovechando con conectividad directa o indirecta esas expectativas que hemos abierto en Estados Unidos.
O sea, cuando hablamos de conectividad indirecta es porque pasan por Madrid, para entendernos, o por Barcelona para llegar hasta Tenerife, vaya.
Claro, fundamentalmente con Madrid. Un ejemplo reciente de ello es que un acuerdo que hemos alcanzado con la aerolínea española Air Europa, a través de su hub en Madrid, está colocando una cantidad importante de visitantes procedentes de Miami en Tenerife. Es un acuerdo que hemos albergado este mismo año. Y de esta misma forma, viendo el éxito que está teniendo, también mantenemos negociaciones abiertas con otras compañías de bandera, fundamentalmente, con la que a través de sus hubs potentes de enlace nos permitan derivaciones rápidas y eficaces para Tenerife.
López, más allá de este asunto, ¿cómo va el verano en cuanto a niveles de ocupación? ¿Están contentos?
Va bien, confirmando expectativas, Guillermo, las que teníamos trazadas al comienzo del año, y también, además, manteniendo unos precios importantes. Me refiero a precios importantes en cuanto a estancias y también a gasto efectivo en destino, que es el principal vector que analizamos, porque ahí se encierra fundamentalmente la rentabilidad del destino, que no es otra cosa que la rentabilidad para nuestras empresas y para seguir manteniendo el empleo turístico.
Sí, también el otro día hablábamos, por ejemplo, con la vicepresidenta del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, con Raquel Arroyo, y también con José Fernando Cabrera, el destacado empresario hotelero y presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, y nos decían que habíamos llegado ya a un tope en con respecto a lo que el turista está dispuesto a pagar por habitación, digamos, y empezaban también a notar cierta ralentización en el gasto en destino, ¿no? No, ¿coincide eso un poco con la percepción que ustedes tienen o no?
Hemos gozado de unos años, particularmente estos tres últimos años, de un alza de precios que hacía mucho tiempo que no se experimentaba, además de forma casi homogénea en todos los destinos de la isla. Y eso, lógicamente, es un factor que nos interesaba, que nos interesa mantener, pero que somos conscientes de que también coincide con otras opciones en el mercado. Destinos que, lógicamente, ante el éxito de Tenerife y de Canarias en general, pues también hacen pues propuestas agresivas en cuanto a precios para intentar captar parte de la cuota de mercado que está llegando a Tenerife. Por tanto, somos conscientes de que esta bonanza en cuanto a gasto en destino hay que esforzarse en mantenerla. No va a estar permanentemente con nosotros si no nos esforzamos en mantener la calidad y la reputación del destino.
Lo que sí hay un poco es la sensación en la gente de aquí, López, de que esto no pasa solo en Canarias, quiere decir, parece que es un fenómeno global. Lo vemos en Venecia, lo vemos en Santorini, lo vemos en Barcelona, vemos un montón de sitios, pero que llega un momento en que somos tanta gente con poder adquisitivo para viajar, para tener vacaciones y tal, que están todos los sitios. Hemos puesto el ejemplo aquí, por ejemplo, de la Isla de Lobos, ¿no? Que está triplicando la capacidad diaria que está prevista en su plan de uso rector. Lo vemos aquí en Tenerife, en Anaga, en el Teide. Quiere decir, la sensación que tiene la gente de la calle es generalizada al respecto de este asunto y de cómo, por ejemplo, también ha afectado el tema del alquiler vacacional, incluso en Santa Cruz, en lugares donde antes no había turismo, y hay como una sensación de que hay demasiado turismo.
Es una sensación que efectivamente se puede perfectamente convenir, yo la reconozco como tal, en momentos y sobre todo en espacios determinados que son llamativos o son de máxima concurrencia y también donde no solamente concurre el turista sino también el residente. Y eso efectivamente contribuye a generar esa sensación de saturación en un momento determinado. Es verdad que es una tendencia global y también es verdad que pese a las sensaciones estas que estamos comentando, si algo diferencia nuestro destino es la no estacionalidad. Por tanto, distribuimos mejor los flujos de visitantes a lo largo del año que otros destinos que se concentran más, sobre todo en esta época de verano. Pero, lógicamente, estamos ante una situación que requiere de orden y de moderación. Y en este caso, uno de los vectores que ha contribuido a la sensación de desorden es la falta de regulación de la actividad del alquiler vacacional, que desde luego es necesaria porque el mercado lo ha puesto de manifiesto, pero que si no cuenta con unas reglas de juego claras como las que ha intentado aprobar la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y que lamentablemente todavía no está en vigor por el juego político parlamentario, pues está contribuyendo a esa sensación de cierto desorden. A mí me gustaría, por tanto, que esto fuera un elemento que cuanto antes pudiera desplegar efectos porque va a contribuir, sin lugar a dudas, a que esa sensación vaya disminuyendo.
Muy bien. López Afonso, vicepresidente y consejero del Cabildo. Muchísimas, consejero de Turismo del Cabildo. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Un placer, Guillermo. Muchas gracias.
Hasta luego. 11:33. Yo tengo que contarte una cosa antes de ir a publicidad. Fíjate. Mochilas con pegatinas, estuches con garabatos, zapatillas con barro del bueno. Hay cosas que no están nuevas, pero están llenas de historia. Esta vuelta al cole, elige reutilizar, compartir, alargar la vida de lo que ya tienes. Educa con el ejemplo. Es un consejo de la OMIC, la Organización Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
COPE Canarias.
Últimos días. Renueva tu sofá con 60% más 25% extra de descuento solo en Dormitorum. Estilo y comodidad para tu hogar. Ahora a un precio imbatible. Confía en Dormitorum, gente despierta.
Descubre tu nuevo hogar en Valle Colino, La Laguna. Residencial Los Tilos. Viviendas de alta calidad con el diseño, el confort y la garantía de Macaronesian Hotels and Resorts. Para más información, visita residenciallostilos.com. Tu futuro comienza hoy.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Saco y Krilka.es.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado. Este sábado 30 de agosto, a partir de las 17 horas, en el Muelle Viejo y Plaza de la Pescadora de los Cristianos, Arona celebra la 11ª Feria del Pescado, un paseo por las tradiciones pesqueras y el mar, con degustaciones, show cooking, exposiciones, talleres infantiles y actuaciones musicales. Ven y disfruta con amigos y familia. Infórmate en www.arona.org. Organiza Concejalía de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Arona, en colaboración con la Cofradía de Pescadores de los Cristianos.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Kit and Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit and Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
COPE Canarias.
Esta es la isla del querer, que un gofión le canta su amor. Asoma niña de una vez, que vengo a darte el corazón. Esta es la isla del querer, que un gofión le canta su amor.
Ahora hasta la isla de La Palma, porque el paso está de fiesta, ¿eh? Fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino, con una completa programación de actividades culturales, deportivas para todos los públicos, música, tradición, deporte, ocio familiar, te esperan pues cada día, ya lo sabes, ¿eh? Voy a saludar todavía hasta el 7 de septiembre, o sea que tenemos fiestas por delante, tradición viva en las fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino del Paso. Voy a saludar al alcalde, don Eloy Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos y todas.
Encantado de saludarle y de que nos cuente, pues, cómo está el paso este día, alcalde.
Bueno, pues la verdad que, como bien dice, en fiestas, ¿no? Creo que en agosto siempre tenemos nuestras fiestas tradicionales, como dices tú, y bueno, pues dirigido sobre todo a todos los públicos, pero pues también contando muchísimo con los más pequeños y sobre todo también los más mayores, y después pues manteniendo nuestras tradiciones y lo que nos hace como pueblo, que al final creo que eso hay que siempre, como digo, mantenerlo, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Qué destacamos del programa? El Encuentro Internacional de Música, la Feria de Ganado y un montón de cosas, ¿no?
Bueno, yo creo que destacar una sería injusto, ¿no? Nosotros lo que intentamos es llegar a todos los públicos, intentar que la gente se sienta identificada con nuestro municipio y, como dije antes, con nuestras tradiciones. Pero tenemos desde rock and roll hasta la feria de ganado, carreras de caballo, pues el Encuentro Internacional de Música, pues tantas cosas que al final no estamos en época de bajada, que todavía se multiplica por tres los actos.
Sí.
Que son cada tres años, pero este año nos ha tocado un poco más relajado, pero siempre pues lleva una programación amplia y yo creo que bastante variada, que al final de lo que se trata, ¿no? Que todos nuestros vecinos y vecinas puedan pues disfrutar de todos estos actos y sobre todo en armonía, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Cómo va a ser el concierto de la Orquesta Filarmónica de Tenerife? Que creo que es uno de los actos destacados también, ¿no?
Sí, pues ya son muchísimos años lo que tenemos la oportunidad de tener este concierto en nuestro municipio, y mañana pues creo que será un gran día para esto, ¿no? Creo que desde aquí a todos los que nos escuchan en nuestra isla, y si alguien está de paso por aquí y que tenga pensado venir al municipio, pues les invito a estar en este encuentro, ¿no? Creo que también pues es un clásico, y la verdad que los artistas que vienen, los profesionales que tenemos el gusto de poder escuchar y tocar, pues creo que va a ser una gozada estar ahí, ¿no?
Hasta los primeros días de septiembre, ¿no? Son las fiestas. Hasta el 7, exactamente.
El 7 de septiembre, siempre con nuestra fiesta tradicional en el Pino de la Virgen, en donde tenemos la ermita. Y bueno, pues eso es un día que ya culmina, ¿no? Que al final es el final, el broche de oro, y también es una cosa muy emotiva para todos los pasenses pues estar ese día allí acompañando a la Virgen y sobre todo pues pasarlo en familia. Creo que eso es lo más importante, los ratos que compartimos con nuestros seres queridos, amigos y demás. Pues yo creo que es un sitio que todo el mundo sube al monte a comer y pasa el día allí, pues cerca de la Virgen, que para nosotros es un pilar fundamental en nuestro municipio, ¿no?
Desde luego que sí. Más allá de la fiesta, alcalde, ¿cómo está el paso 4 años después de todo lo que ocurrió?
Bueno, pues en la lucha diaria y teniendo optimismo siempre, y yo creo que las cosas, nos gustaría que fuera más rápido. Ya sabemos todos cómo son los temas burocráticos y los tiempos que hay pues para la reconstrucción, también pues los dineros que nos tienen que por llegar, pero yo creo que nosotros no nos podemos quejar, aunque yo sé que debería de ser mucho más rápido. Creo que estamos hablando, como dijiste, son 4 años ya. Tenemos cerca de 100 licencias otorgadas de 256 primeras viviendas que se perdieron. Yo creo que vamos en un buen ritmo, porque al final mucha gente ha decidido vivir pues de otra manera, pero en el ritmo de dar licencias de reconstrucción de esa primera vivienda, creo que es optimista, ¿no? Optimista porque yo creo que y mi prioridad y la del grupo de gobierno siempre son las personas. Está claro que las carreteras de accesibilidad y de conexión hay que hacerlas, cuanto antes mejor, pero creo que lo que es el vecino y vecina que quiera tener esa vuelta a la normalidad teniendo una vivienda nueva, creo que es lo principal, y por eso estamos pues...
Pero si yo salgo a las calles del Paso y le pregunto a ese vecino y vecina, ¿qué cree usted que me diría?
Hombre, yo creo que el Paso, la gestión ha sido muy, muy, muy buena. Creo que la palabra gestión, creo que ha sido muy buena. Y creo que nada más salir a nuestro municipio, yo te puedo decir que ahora mismo en nuestro municipio hay 6 grúas. Creo que eso no pasaba, y no sé si nunca lo hemos podido tener. El año pasado, por ejemplo, el Ayuntamiento del Paso ejecutó 22 millones de euros teniendo un presupuesto de 11 y pocos millones de euros. O sea, creo que al personal del ayuntamiento siempre se lo doy yo las gracias por todo el trabajo que hace, porque eso para un ayuntamiento de 8.156 personas y con el personal que tenemos dentro del ayuntamiento es para sacarse el sombrero, gracias a los funcionarios que tenemos trabajando. Yo creo que la cosa marcha bien, tenemos que seguir empujando, y desde nosotros, como yo le digo a mis concejales, sabemos cuándo nos levantamos, pero no sabemos cuándo nos acostamos. Aquí hay que estar 24 horas, 24/7, y creo que eso es pues la gestión que estamos haciendo. Creo que está siendo muy, muy buena, ¿no?
Muy bien. Eloy Martín, alcalde del municipio del Paso, un placer saludarle. Disfruten estas fiestas en honor a la Virgen del Pino. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un saludo para todos y todas.
Aunque el segundo más valga, dile a tu madre, mi niña, que vengo de serenata. Dile que siga durmiendo, dile que siga en su cama la canción que aquí te canto. Hice por ti, por tu madre, por ella pa' que se duerma, y por ti pa' enamorarte, por ella pa' que se duerma, y por ti pa' enamorarte.
Para llegar a las 12, vámonos al Canaima. Y lo primero que quiero hacer hoy es felicitar a nuestros buenos amigos del Canaima, porque hoy, 26 de agosto, cumplen 34 años, madre mía, abrieron en el 91, el 26 de agosto del 91, así que felicidades a nuestros buenos amigos del Canaima que cumplen 34 añitos, dando de comer estupendamente bien a la gente, con ese menú que yo les cuento todos los días. El otro día me encontraba un amigo, oye, que siempre estoy pendiente cuando, ¿a qué hora vas el menú del Canaima? Que siempre estoy pendiente. Bueno, ya saben que más o menos a esta hora solemos contarles el menú del Canaima para que ustedes vayan, disfruten de ese menú por 11 euritos, Puedes elegir entre dos primeros, dos segundos, un postre. Hoy de primero tienen o sopa de marisco o ensalada de col, pollo y cangrejo, que está muy fresquita, muy buena. Y de segundo, carne con papas o macarrones con verdura y gamba. Mira, yo voy a pedir hoy la ensalada de col, pollo y cangrejo y la carne con papas. La carne con papas es como si te la comieras hecha por tu madre en tu casa. Pues lo mismo, es casera, es de las buenas, buenas. Y de postre tienes helado, ¿eh? Así que, al menú hoy, vamos. Mira, Adrián, cómo se está poniendo ahí nuestro técnico, está diciendo ya que sí. Pues venga, Adrián, nos vamos a echar ahí una carne con papas al restaurante Canaima. Si no te gusta el menú, cosa que dudo, pues tienes las sugerencias. Te puedes pedir un gazpachito, hay ensaladilla, hay también pulpo a la gallega, hay lasaña de carne, albóndiga, ropa vieja, todo con ese tinte casero que tiene todo lo que hacen en el Canaima. Paella mixta, muslos con piña, tienen carne de cabra también hoy, solomillo de res, cherne, choco, calamares. Y si todavía no te gusta todo esto, cosa que dudo, pues tiene las mejores arepas de toda la isla, hombre. ¿Quién no conoce las arepas del Canaima? Claro que sí, ya lo sabes, restaurante Canaima.
COPE Canarias.
El jurado internacional lo tiene claro. El premio del ahorro va para Hiperdino. Solo hasta el 8 de septiembre, plátano a 1,45 el kilo y calamar sahariano a 13,50. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Con un solo clic controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Lean Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
COPE Canarias. COPE Canarias.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, vamos con nuestro paso del Oro Parque y además con una muy buena noticia, y es que Tres Tiburones Guitarra amplían la familia del Acuario del Oro Parque. Estamos hablando de, a ver si lo digo bien, elasmobranquios, ¿eh? El nombre técnico, se encuentran en peligro crítico de extinción a causa de la sobrepesca, del cambio climático. Y para hablar de esta excelente noticia voy a saludar a Yeray Martín. Yeray, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué es una buena noticia que nazcan estos tres tiburones guitarra, Yeray?
Es una muy buena noticia porque estos tiburones, como tú bien has dicho ahora, están amenazados. Entonces, todo lo que sea reproducción, que es muy complicada de hacerlo, reproducción en espacios controlados como el Oro Parque, es una noticia súper importante porque ayudamos a la conservación de esta especie.
Es el primer nacimiento, además, de esta especie en el Oro Parque, ¿no?
Sí, es el primer nacimiento de esta especie en el Oro Parque y no se han registrado muchas otras en otros acuarios a nivel europeo. Entonces, por eso es tan importante, porque contribuimos de manera directa con la conservación de la especie.
Ustedes trabajan en el Oro Parque con diferentes especies de tiburón, lo que les permite también incidir en aspectos clave para crearles un entorno donde se encuentren a gusto, que eso es muy importante, ¿no?
Es fundamental. Sin eso, sin los aspectos claves limitando a su entorno, no sería posible la reproducción. Y trabajamos actualmente en el Oro Parque con unas 6 especies de tiburones, de las cuales hemos conseguido reproducir ya 5. Entonces llevamos trabajando con esto desde hace mucho tiempo y ahora nos hemos conseguido reproducir a tiburón guitarra, que es una especie que teníamos ahí pendiente y lo hemos conseguido este año.
O sea, la prueba, digamos, palpable de que ellos se sienten cómodos, de que tienen un entorno en el que están a gusto, que pueden llevar a cabo esta pueden reproducirse, vaya.
Exacto, sí. Sin tener el entorno, las condiciones asemejadas a su entorno natural, sería imposible que se dé la reproducción, porque los animales no estarían a gusto, no estarían conformes con el sitio, entonces no se produciría la reproducción. Para tener reproducción de tiburones o de otro tipo de animales, es clave su entorno. Y la dieta y otras muchas cosas que influyen, pero sobre todo el entorno. Tener el espacio, las condiciones, las temperaturas, la luz, todo eso influye muchísimo.
¿Cuál suele ser la dieta de estos tiburones, por ejemplo, por curiosidad, Yeray?
Sí, nosotros le solemos dar, la verdad que variado, le solemos dar pescado blanco, un poquito de pescado azul, que usamos sardinas, arenque, le solemos dar pequeños crustáceos, moluscos, mejillón, gamba, dietas variadas, cefalópodos, trocitos pequeños, obviamente, porque son animales ahora mismo muy pequeños y solemos variarle la dieta.
O sea, que comen de todo de lo que hay en el mar, vamos, por lo que...
De todo, sí. Ellos en la naturaleza se alimentan del fondo, de pequeños crustáceos, pequeños peces que pueden ir capturando por el fondo, sí. Así que eso, intentamos igualar las condiciones que tienen en su entorno.
¿De dónde viene el nombre de tiburón guitarra? ¿Es por la forma que tienen o por qué exactamente?
Sí, es por la forma que tienen, supuestamente, a ver, si es verdad que tienes que echar la imaginación, pero sí se parece, porque es como una forma, tienen la cabeza y el cuerpo son planos y anchos, y como una guitarra, y la cola es alargada como el mástil de la guitarra, por eso se llaman así tiburones guitarra.
Ah, vale. Oye, y los tiburones guitarra pertenecen a la orden de los ragiformes, ¿no? Pero ¿por qué es uno de los grupos de animales marinos más amenazados del planeta?
Sobre todo por el tema de la destrucción de su hábitat, de la pesca de arrastre, que van destruyendo su hábitat, y también de la sobrepesca, porque estos animales, al igual que otros tiburones, son muy valiosos por el tema de las aletas.
Sí.
Porque hay en algunos países las consideran como un manjar y al final hay sobrepesca para satisfacer las necesidades supuestamente humanas. Entonces, por eso es el problema que tienen habitualmente, y al final la pesca de arrastre, lo que hacemos es destruir su entorno. Y aparte de eso, el cambio climático, obviamente, el cambio de temperatura, que afecta muchísimo para la reproducción del animal.
Claro. Además son animales que tardan varios años también en poder reproducirse, ¿no?
Sí, no es una cosa sencilla, por eso estamos tan orgullosos. Tardan bastante en reproducirse, a llegar a la madurez sexual. Entonces, claro, y después ya no es un animal que sea súper fácil de reproducir. Tienes que tener el ambiente adecuado para ellos y estudiar muchísimo, investigar y tener las cosas muy bien organizadas para que se lleguen a reproducir de manera... correcto.
¿Pero por qué es tan complicado que digamos todo el proceso de reproducción en estos animales?
Es complicado porque al final son animales que en la naturaleza tampoco es que se reproduzcan muchísimo. Entonces ya en medios como el Oro Parque que tenemos controlado, si no tienes unas instalaciones adecuadas para ellos, es complicado porque ellos ahí tienen que morder las aletas, tienen que tener espacio suficiente, una arena y un sustrato que sea adecuado para poderse mover y poderse reproducir. Si no tienes el espacio suficiente, es complicado que lleguen a aparearse. Entonces, claro, necesitas instalaciones grandes, instalaciones adecuadas, tienes que tener unas temperaturas. Lo que hacemos nosotros es limitamos los ciclos de temperatura que tienen en su entorno, en invierno y en verano, vamos subiendo y bajando las temperaturas en función a lo que tienen en su entorno natural. Y entonces, claro, necesitas las herramientas, obviamente, que nosotros sí disponemos aquí y trabajamos para mejorar cada día.
Oye, ¿y cuántas personas intervienen en un proceso como este, en el Loro Parque, Geray?
Nosotros somos un equipo actualmente de 25 personas en el acuario del Loro Parque. Uh-huh. Es verdad que estamos divididos en diferentes sectores, pero nosotros en tiburones son unas 6-7 personas que se encargan habitualmente de la dieta, del entrenamiento de los tiburones y del control de estos animales.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de entrenamiento se llevan estos animales?
Pues hacemos un entrenamiento para un control veterinario. Lo que hacemos es utilizar unos targets para que ellos identifiquen su señal de alimentación, accedan voluntariamente a ese sitio. Y nosotros lo que hacemos es cada vez vamos avanzando un poquito más. Por ejemplo, pues al principio con los novatos estamos poniendo un target en el fondo de un color determinado. Ellos asimilan esa señal como es su zona de comida, vienen, la alimentamos y después vamos subiendo un poquito más el target, pegándolos a nosotros para que ellos estén acostumbrados al contacto con nosotros, nosotros le damos de comer y eso se usa para después tener un control veterinario más fácil, si tienen que ir a capturar al animal. Uh-huh. El animal venga a ti y se deje manipular porque está acostumbrado para hacerle las analíticas de sangre pertinentes, las mediciones y el control que se necesita para estos animales.
Supongo que cuando culmina ese proceso de reproducción para ustedes como profesionales del medio es una enorme alegría, ¿no?
Sí, por supuesto. Es lo que más nos enorgullece de este trabajo. Pero al final estamos contribuyendo de manera directa a la conservación de determinadas especies. Entonces, para nosotros es un orgullo enorme.
Desde luego que sí. Bueno, pues excelente noticia. 3 tiburones, guitarra, 3, ¿eh? Amplían la familia del acuario Loro Parque. Lo celebramos, por supuesto, con nuestros buenos amigos del Loro Parque. Geray Martín es formador del Loro Parque. Geray, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
Nos envía por aquí un querido oyente en el 610-1091 en información del diario de Mallorca que dice, fíjense, los restaurantes, porque hablábamos antes con López Afonso de que cada vez está más caro todo lo que tiene que ver con el turismo en Canarias, ¿no? Los restaurantes enfocados a los residentes sortean la caída del consumo en las zonas turísticas. Nuestros clientes son ahora los mallorquines, vamos, que vienen a decir que es que esto se ha hablado mucho. En las Islas Baleares, particularmente en Ibiza, en Mallorca, han subido tanto los precios que han empezado a notar que la gente llega un momento que no quiere pagar tanto. O sea, ustedes vayan a Ibiza e intenten comer en un restaurante normal la clavada que les pega. Pues fíjese, está pasando esto. Y nos dice el oyente, cuando veas la barba de tu vecino arder, en fin, bajen un fisco los precios. Pues estoy de acuerdo con este querido oyente. Bajen un poquito los precios porque, vamos, los precios de los hoteles, algunos hoteles en Canarias están ya prohibitivos. No digo ya para un bolsillo medio, sino incluso hasta para un bolsillo medio alto. Pero bueno, ahí lo dejo. Llegamos a las 12 en punto, ahora sigues informado como siempre en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.
Unos días a Dios le pido. A Dios le pido. Con la luz de tu mirada.